La tertulia de Egunon Vizcaya.
After the land of sleepy time I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo.
Aquí estamos en tiempo de tertulia, en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia, con nuestros invitados en el día de hoy. Imanol Zubero, ¿cómo estás, Imanol?
Bien, egunon.
Egunon. Unai Aedo.
Egunon.
Y Xavier Ayerdi.
Egunon.
Egunon. Bueno, pues vamos a empezar, si os parece, ¿no?, a darle una vuelta a algunas de las noticias del día. Estaba leyendo algunos comentarios ya de los oyentes que se adelantan, ¿no? Algunos que nos van contando experiencias, por ejemplo, de gente venezolana, de cómo, o gente que incluso estaba, digamos que entusiasmada con Trump en su día, y ahora se están dando cuenta de cuál es la realidad, de que a Trump los inmigrantes le sobran en el propio Estados Unidos, que los persigue igual, que es un auténtico desmán lo que hay. Bueno, es verdad que luego hay gestos, ¿no? El gesto que hubo ayer, por ejemplo, de que se liberen presos políticos, pues siempre es positivo. Pero digamos que esto no puede, ¿no?, que un árbol no nos impida ver el bosque, ¿no?, de la realidad que tenemos allí, que es muy preocupante. ¿Imanol?
El asunto.
Bueno, no, le iba a decir Imanol. No, a ver, es que Imanol ayer, como estuvo lucubrando ya de todo esto mucho.
No, de eso nada. De esto que dices, nada. No,
bueno, hablas de una democracia que está en cuestión ahora mismo, sí, también.
Bueno, Estados Unidos.
Está cuestionada, pues claro, en el propio Estados Unidos. Está
pues claro, sí. Que en este momento está en una deriva autocrática pues muy peligrosa, ¿no? Y sigue habiendo pues equilibrio de poderes y muchas resistencias. Lo estamos viendo ahora, pues tras el asesinato de Minneapolis, que hay mucha gente en la calle, organizaciones civiles y tal. Pero es verdad que Trump está moviendo el tablero de una forma pues compulsiva. Y la cuestión no es tanto lo que él está haciendo, que tampoco debe sorprendernos, porque ya tuvimos un anticipo en su anterior presidencia, sino la dificultad que tiene el resto del mundo mundial pues para tener una posición en la que al menos sujeten el tablero y que se mueva menos, ¿no? Pero bueno, no sé qué más se puede decir. Y lo de Venezuela, pues sí, claro que es una buena noticia que salgan personas presas de las cárceles, ¿no? Presas encarceladas por razones políticas, pues es una buena noticia, pero bueno, no tiene nada que ver con el atentado a la democracia y a la soberanía de Venezuela, pues en la que ha incurrido Trump. O
sea que, y lo que nos queda por ver.
Bueno, a ver, ya veremos. Igual tampoco tanto, no sé, ya veremos.
Bueno, ya veremos.
Ya veremos. Bueno. También dijo que iba a hacer el muro y no sé qué, le iba a pagar México, no lo hizo. Bueno, ya veremos. No sé, ya veremos. Yo creo que va a depender mucho de lo que haga el resto del mundo, porque es que parece ya que si dice que va a comprar o a conquistar Groenlandia, pues que ya es un hecho, ¿no? Bueno, habrá que ver, ¿no? Yo creo que algún obstáculo ya tendrá para ello, pero bueno, en fin, ya veremos.
No, pues había un chiste del Roto muy interesante, que decía que soy orientador social, alguien me puede indicar dónde estoy, ¿no? Pues bueno, pues más o menos en esta situación pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Habrá que ver, desde lo que es un atentado a la democracia, eso es evidente, ¿no? Y que además acabo de escucharle a la mañana, ¿no?, que alguien le preguntó, ya sabes, como este estará de medios y una cosa, imagino que a este el Congreso le sobra, que no necesita ni ir allí ni seguir sus procedimientos, ha dicho que él tiene un límite, que es su propia moralidad. Y cuando le han dicho, Y las normas democráticas ha dicho, no, eso nada, porque yo soy un tío muy majo, que quiero el bien para todos. Claro, ese es el, curiosamente, ese es el esquema en el que él se mueve. Soy un tío muy majo, que quiero el bien para todos, luego no tengo nada de lo que arrepentirme. Y entonces, pues, desde esa perspectiva, pues yo creo que abre unas incógnitas muy grandes lo de Venezuela, ¿no? Bueno, más que incógnitas, de alguna forma le dice a Rusia, haz lo que quieras, le dice a China, pilla Taiwán, o si quieres te puedes pillar lo de Indonesia, ¿no? Pero bueno, luego salvo, digamos, los grandes temas que tengan abiertos tanto entre Estados Unidos y China, que serán muchos y tendrán muchos, digamos, muchos frentes de guerra incruenta de momento, pero sí económica entre ellos, que serán muy difíciles de interpretar hoy. Lo que está clarísimo es que pues se reorganiza el poder en el mundo con base en esa lógica, la del poder, punto. O sea, yo puedo hacerlo, lo voy a hacer, y desde esa perspectiva, ¿quién me va a decir nada, no? Yo creo que ahora te pones a pensar, pues no sé, en febrero creo que son las elecciones, a finales de enero en Colombia, ¿no? Entonces, pues yo me imagino que los colombianos estarán haciendo, pues, una argentinada, ¿no? Que cuando resulta que Milei tenía los votos en contra, que este te anuncia que te va a soltar una talegada de miles de millones y automáticamente pues cambia la orientación. Claro, el tema también es cuánta de la gente que hay en estos regímenes o en estos países o en Europa también está en la órbita Trump. Porque una cosa es Trump, otra cosa son las relaciones políticas estándar y otra cosa son las sociedades, ¿no? O sea, te aparece quién es el nieto de Lidia o quién es este que ha aparecido, uno de los toreros o tal,
sí, bueno, sí,
diciendo
sí,
que, no se pare en Venezuela. No, pues que tienes imbéciles como estos, gentuza como esta, ¿no? Diciendo que no se pare en Venezuela y que venga a España, ¿no? Entonces, claro, también habrá que ver cómo se va posicionando la misma población, que a mí también eso me parece muy preocupante.
Desde luego que con lo que ha comentado Xavier, ¿no? Pues totalmente de acuerdo en que no es que solo tenga el apoyo de mucha gente en su país Trump, sino que quizás algo que cambia de la anterior legislatura a esta de forma sustancial, creo yo, incluso de hace unos meses o de hace un año, cuando tenía conflictos con Elon Musk, etcétera, ¿no? Con determinadas élites y determinados personajes de Estados Unidos o que operan también a nivel global, pues quizás señalar que en la actualidad pues se ha convertido en la cabeza de lanza de precisamente de todas esas élites económicas, ¿no? Y que tienen no solo el poder económico, sino también el poder mediático que tanto le sirve en estos shows que nos monta, ¿no? Ahora teníamos el show eso de primeros de año, ¿no? Pues todas las fotos que han sacado, cómo se han viralizado, etcétera, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que destacar el apoyo que está teniendo Trump en estos momentos, no solo de su gente, vamos a decir, sino de otras élites económicas y mediáticas que, curiosamente, hasta hace unos meses, pues le ponían a caldo perejil, ¿no? Que eran, se suponía que eran sus enemigos más acérrimos, ¿no? Y todo lo que él no representaba. Que eso también yo creo que hay que leerlo en esa clave, ¿no? Que está claro que no se... por lo menos creo, o porque no puede tampoco, ¿no? Que no está pensando en otra reelección como quizás en la anterior legislatura, y eso yo creo que también se está viendo en sus alianzas o en las alianzas que puede trazar, ¿no? No sabemos también si pondrá luego al hijo o a saber, no sabemos, ¿no? Que siempre está también en el aire. Respecto a la democracia en Estados Unidos, pues bueno, ¿qué esperar de un sistema, ¿no? Que se creó y que los propios fundadores de aquel sistema, ¿no? Pues intentaron por todos los medios pues que no hubiera una democracia popular real, ¿no? Vamos a decir, como en todos los regímenes democráticos liberales, pues el control se deja a una pequeña élite, ¿no? Y la ciudadanía pues queda excluida precisamente de la participación en los asuntos más trascendentales, ¿no? Y ahora lo estamos viendo también, por supuesto, con todas las protestas y tal, con el tema de la muerte de la chica esta por las manos de la policía, etcétera, ¿no? Y en el caso de Venezuela. Y bueno, respecto a, como habéis dicho los dos, ¿no? Como habéis comentado, respecto a Europa, pues quizá lo que nos tiene que empezar a preocupar, ¿no? No tanto es, creo yo, Trump, que también nos puede preocupar, quizás nos preocupa más por el impacto que le dan o el bombo que le dan los medios de comunicación, como bien has dicho tú, Xavier, ¿no? Que los medios de comunicación también hacen una bola bastante grande de todas sus acciones o de sus futuras acciones, ¿no? Que ya dan por hecho incluso que va a invadir Groenlandia, ¿no? Que como que ya está hecho, ¿no? Que va a invadir Colombia.
O que va a entrar a... Porque esto lo ha dicho él. Que va a atacar a los cárteles de México, va a atacarlos en el terreno. Y dices, oiga, es que tiene que entrar en México para eso, ¿eh?
Sí, pero bueno, que ya se da por hecho que va a hacer todo, ¿no? Que en cuatro días él es capaz, y sobre todo es eso, ¿no? Que él es, la idea esa de que él es capaz de hacer todo eso y más. Y además lo hace en dos días y todo de maravilla, ¿no? Le sale todo de maravilla. Claro, lo que sí que nos debe de preocupar es la posición de los dirigentes de los diferentes países de Europa. Quizás incluso no hablar ya de la Unión Europea, porque creo que ni está ni se le espera, ¿no? Y se ha visto que la mayoría de países tampoco van al unísono en estas cuestiones, ¿no? Pero sí que nos debería de preocupar el grado de imbecilidad, ¿no? Por utilizar esa palabra, de algunos dirigentes incluso de España, ¿no? Efectivamente, ¿no? Con las declaraciones que han hecho estos días sobre el tema de Estados Unidos y Venezuela, desde luego. Eso sí que nos debería de preocupar.
Bueno, a mí es que hay cosas que me llaman la atención. Cuando estaba hablando antes, Imanol, también de la democracia, habéis mencionado, por ejemplo, el caso de Minnesota. Es que ahora mismo, por ejemplo, la policía de inmigración en Portland ha herido a dos personas más, están disparando, ¿no? Es que Vance, uno de los responsables del gobierno de Trump, ha dicho que el policía que disparó, que todos hemos visto las imágenes.
Inmunidad
absoluta. Y dices, oiga, eso, yo no sé las leyes en Estados Unidos si pueden proteger a alguien cometiendo una tropelía de esas características. Es un crimen de toda lógica, ¿no? Lo que hemos visto en las imágenes es que no se sostiene el que haya intentado esa mujer atropellarle ni nada. Y dices, y defienden la inmunidad absoluta. Y lo van a consentir en Estados Unidos. Eso es lo que me llama la atención a mí.
Bueno, a ver, no hay un régimen, o sea, no hay régimen, al menos yo creo que no hay un régimen político que incremente su brutalidad hacia afuera que no la incremente también hacia adentro. Yo ayer escribí algo sobre esto. Y en el año 40 y tantos, Aimé Césare, que era un pensador de Martinica muy interesante, hizo un discurso sobre el colonialismo y él advertía de eso, ¿no? Decía, estáis utilizando unas herramientas para dominar a unos pueblos desde Europa y tal igual, y que son la violencia, que es la invasión, que es la fuerza bruta, y eso se va a volver en vuestra contra. O sea, os encontraréis algún día aunque la Gestapo actúa contra vosotras y vosotros, ¿no? Y es así, es que es imposible mantener un régimen de brutalidad como está manteniendo Trump allá donde puede, sin que eso repercuta hacia adentro, teniendo en cuenta que, claro, ahora nos alucina mucho, nos preocupa mucho, nos indigna mucho lo que hemos visto en Minneapolis, pero pues recordemos a Rodney King y a tantísima gente asesinada, sobre todo gente afroamericana, ¿no? Pero sí, o sea, yo creo que es una práctica de militarización de la seguridad interna que Estados Unidos la lleva practicando mucho tiempo, pero lo estamos viendo también en Gran Bretaña con la criminalización de las protestas en la calle, etcétera. Es decir que, bueno, estamos en un ciclo político de brutalización. Yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, ¿no? Y tal vez a mí lo que más me preocupa es lo que hay en el fondo, ¿no? O sea, ¿por qué estamos en este ciclo, ¿no? Y estamos en este ciclo de brutalización, pues porque de alguna manera se ha abierto una ventana en la que mucha gente está ya vislumbrando un futuro de escasez muy radical de algunos recursos fundamentales. O sea, estamos en una, o sea, no vamos a utilizar palabras gruesas a estas horas de la mañana, pero estamos en una situación que tiene mucho que ver con los diagnósticos que hablan del ecofascismo, ¿no? O sea, realmente hay una lucha fundamental por recursos esenciales para mantener niveles de vida, para mantener estilos de vida, para mantener unos estilos de vida que son insostenibles. O sea, estamos en una fase de imperialismo pues como en el siglo XIX, pero con la diferencia de que en aquel momento parecía que no había límites ecológicos y ahora sabemos que sí, ¿no? Bueno, o sea, a mí me preocupa mucho eso, ¿no? Me preocupa mucho que al final pues lo que está por debajo de todo esto sea algo tan absolutamente asqueroso como es mantener formas de vida que son insostenibles, ¿no? Y justamente antes venía en el autobús leyendo una cosita, perdón por la cita, pero se dice: en todos los países que llevan adelante una política imperialista observamos un insólito aumento del poder personal. Las políticas de usurpaciones mundiales, de tratados secretos y de abierta traición exigen la independencia del control parlamentario y una garantía contra los cambios de política derivados de los cambios de gobierno. Esto lo escribía en un artículo Trotsky en el año 1917. O sea, estamos en una fase de imperialismo evidente, ¿no? Y perdón, y termino, y es verdad que Europa, antes citaba Xavier una viñeta del Roto, ¿no? Hay otra viñeta del Roto que decía: desgraciadamente los mercados nos obligan a hacer cosas que estamos deseando hacer. Yo no sé hasta qué punto no hay efectivamente, bueno, Europa lo tiene complicado para buscar un Lebensraum, un espacio vital de decir dónde saco yo lo mío, ¿no? Pero bueno, ya estarán pensando también, ¿no? O sea, la idea es cómo nos repartimos un poco el mundo para mantenernos como estamos, ¿no? Entonces, bueno, a mí eso me preocupa mucho, que de fondo lo que hay es una especie como de neoimperialismo que tiene que ver sobre todo con recursos para sostener la vida.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y habrá que ver cuál es el equilibrio que se establece o en qué medida, por ejemplo, pues yo no lo sé, porque estará jugando a lo mismo China, ¿no? Pero en qué medida, pues en este momento China esté jugando a la misma o al mismo juego y agrave esta situación o de alguna forma lo aligere, ¿no? Entonces yo ahí es donde tengo de alguna forma una mínima esperanza, ¿no? Que haya un cierto contrapoder, quizá no visible, pero sí es verdad lo demás, lo que ha dicho Imanol, de que bueno, de que aquí estamos digamos en un estado ya quizá de shock permanente, en un estado de shock igual larvado, que no es manifiesto, no está en la superficie, pero sí es verdad que se une una preocupación de una sociedad que teme que las cosas vayan a peor, con toda una serie de datos y movimientos que le indican que bueno, que puede ir a peor o por lo menos que lo van a empeorar. Yo creo que esa tensión, esa ansiedad puede estar a su vez alimentando y apoyando algunos movimientos, ¿eh? Lo que hay que pensar también es que claro, cuando uno mira pues el medio largo plazo, pues claro, en Europa dices, es que en Europa de qué estamos hablando, de quién estamos hablando, o en Europa, o qué Europas hay en este momento, ¿no? Porque tampoco hay una Europa. Si algo ha quedado claro en toda esta película, y sobre todo con el caso de Ucrania y tal, es que no hay una Europa y no puede haber una Europa. Es más, Europa tampoco puede ejercer de contrapoder en la medida en que no tiene en este momento ni unidad, ni capacidad, y encima su propia seguridad depende en gran medida de los Estados Unidos, y a su vez los Estados Unidos le quieren forzar en, digamos, en unas inversiones inmensas de tipo armamentístico, lo cual va a ir en detrimento de todo lo que Europa le hacía un poquito peculiar, ¿no? Entonces yo creo que sí que estamos en un momento realmente difícil, yo creo que de bastante ansiedad, de una ansiedad que no está muy clara, que en última instancia además te dice, no, es que Trump se va a quedar con las tierras raras de Ucrania, no, se va a quedar con tal, entonces claro, todo este tipo de información más Securitas Direct, ¿no? Que todos los días te amenaza con decirte, y los hijos que te van a mandar fuera de aquí porque aquí no van a poder vivir y van a vivir peor que tú. Yo creo que todo esto genera en este momento un caldo de cultivo que a mí, tengo que decir, me sorprende, porque creo que en el año 19-20, diría que incluso hasta el 21, no estábamos en este escenario. En algún lugar se han acelerado muchos hechos y esto me sorprende, ¿no? Y quizá pues también el dato este de que Trump igual no esté pensando en la reelección y con su egolatría, esté pensando que él tiene que dejar aquí una marca en la historia, ¿no? De todas las cosas que movió y removió, puede ser un factor acelerador. Desde luego, lo que está clarísimo es que es el mejor patán y el mejor impresentable que representa a todos esos sectores que están detrás. Y que mandan mucho, que tienen mucho poder, y curiosamente lo que puede ocurrir también, y bueno, ahí que también vamos a dejarle por lo menos una puerta entreabierta a la esperanza, que es que muchos sectores de su propio partido, los tradicionales, pues de pronto digan que hay cosas que son inaceptables. Le ha pasado, ¿no?, antes de ayer, o le ha pasado con 4 o 5 congresistas, ¿no?
Que está pasando todos los días.
Los jueces y los tribunales, claro, están parando un montón de cosas, pues hay funcionarios que están parando cosas, pues hay una resistencia evidente.
Yo creo por eso, creo que ahí puede haber, para que eso necesita un tiempo para que se fortalezca.
Sí, es verdad que es una situación, una auténtica locura. Bueno, algunos oyentes que hacían referencia, por ejemplo, bueno, pues eso, muchos de ellos dicen, no hablan del imperialismo que representa ya el propio Donald Trump. También algunos preguntan si no era imperialismo también lo de Maduro. Bueno, es un imperialismo doméstico. O sea, de totalitarismo doméstico, quiero decir.
Pues no, así. Desde luego, en este momento, desgraciadamente, la figura de Maduro como figura, con su componente dictatorial evidente, se está utilizando mucho para legitimar lo que se ha hecho,
Claro, claro.
También, cuidado, no hay que tener mucho cuidado, que claro, eso es como generas un tipo que luego te viene muy bien para legitimar lo que están haciendo. Entonces te está blanqueando un poquitín esa extracción que se ha hecho de los del Maduro y señora con toda esta figura.
Sí, lo que pasa es que, bueno, muchos se han escandalizado también, Se han escandalizado también, no solamente en Estados Unidos, sino incluso gente de la derecha se ha escandalizado de lo que ha sucedido.
Por eso, yo espero que haya...
Que mucho comentarista que normalmente está alineado con esas tesis, sí, pero... ahora han empezado ya a decir, bueno, pues efectivamente esto es un secuestro, Olga, que esto está, es un atentado contra la soberanía de un país.
Lo que apunta Xavier a mí me parece muy, a mí me parece muy interesante, muy, muy importante, ¿no? O sea, en el contexto actual en el que quienes dominan la política internacional son los hombres fuertes, los strongmen que se dice, autoritarios, machistas, ególatras, xenófobos y tal. Hacer guiños a autoritarismos, entre comillas, de izquierdas es alimentar el monstruo. Otra vez el roto de una viñeta decía, la izquierda y la derecha parecen iguales hasta que las ves de cerca. Y ahora yo diría, los autoritarismos de izquierdas y de derechas parecen distintos hasta que los sufres de cerca. O sea, hay un montón de gente que está aplaudiendo con las orejas ahora mismo con el tema de los presos liberados. Sí, sí. Entonces, o sea, yo diría, ni una broma con los autoritarismos, ni una broma con la violencia. No hay violencia buena y violencia mala, no hay violencia de derechas mala y la violencia de izquierdas buena. O sea, todo eso alimenta al monstruo, alimenta a la derecha, el autoritarismo, el machismo, la xenofobia, el fascismo en última instancia, ¿no? Yo creo que tenemos que ser muy rigurosas y muy rigurosos en eso.
Hacemos un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Óptica Lázaro estrenamos 2026 celebrando nuestro 40 aniversario. Y para compartir nuestra alegría vamos a sortear, entre todos nuestros clientes de cada mes, un bono regalo para una próxima compra de 200 euros. Son 12 meses y 12 bonos durante todo el año. En agradecimiento por formar parte de nuestra historia. Ya sabes que somos tu centro médico optometrista en Basauri.
En Eroski, mejor que recordarte todo el rato que ya no es 2025, te damos más de 2.000 productos Eroski siempre buen precio. Como el tomate frito estilo casero Eroski por solo 1,72 euros. Quien bien te quiere, te hará ahorrar. Eroski contigo.
Empieza el día con energía en La Cotorra Muda. Tostadas de aguacate, desayunos variados, tortillas al punto y café recién hecho. Y antes del partido del Athletic, reúnete con los tuyos y disfruta de la previa como se merece. Juan Antonio Zunzunegui 6, La Cotorra Muda. Sabor desde el desayuno hasta el último brindis.
En Bilbo Limpiezas ofrecemos servicio de limpieza de viviendas, vaciado de pisos, trasteros y oficinas. Retiramos muebles, armarios, madera y escombros, dejando todo limpio y ordenado. Especialistas en limpieza por síndrome de Diógenes y acumulación en viviendas. Rápido, profesional y sin complicaciones. Llámanos al 747-489-765.
Estamos aquí en este tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Mira, estaba mirando antes también algunas noticias internacionales. Es para que veamos cómo los focos, ¿no? El foco mediático suele ir a un punto, ya te olvidas de los demás, porque nadie ha hablado de Gaza. Y ayer mismo todavía estaba Israel bombardeando Gaza. Bombardeando. Más de 14 muertos, un montón de heridos. Dice que contra instalaciones, que es lo de siempre. Búscate una justificación, lo mismo que hace Trump, ¿no? Pues narcoterrorismo, ala, y te invade un país, ¿no? Y ahora esto es, pues dice, están los de Hamas en Gaza. Y ha bombardeado instalaciones de Gaza, que han matado a 14 personas, y están supuestamente dentro de un proceso de paz o de tregua. Es una cosa increíble, pero claro, hemos perdido el foco y de eso ya no vamos a... ya no hablamos. Tenemos un problema también.
No, ni de otros fijación. Países como Irán, ¿no? Tampoco se habla nada.
No, no hablamos
bueno,
nada.
Cuando lo bombardeen también.
Sí, porque buscará la excusa también, ¿no? Se inventará cualquier excusa Netanyahu también para hacer cualquier barbaridad. Como le pilla cerca, pues... De todas formas, sigo lo que ha dicho Imanol. Yo sí que estoy completamente de acuerdo, ¿no? De cómo en los no últimos años, sino en el último año, sobre todo últimos dos años, ¿no? Pues hemos ido a una banalización por completo de la guerra, de la violencia, de los conflictos armados. O sea, hemos visto cómo, sobre todo en nuestro caso, ¿no? En el entorno europeo, ¿no? Y en todos los países europeos, y sobre todo fagocitado por los medios de comunicación, ¿no? Cómo se ha hecho precisamente un alarde, ¿no? De digamos, o una... oda, ¿no? A todo lo que tiene que ver con la guerra y la militarización, ¿no? Véase pues el incremento de gasto con el tema de la OTAN, que ya si no se gastaba más dinero en el tema de la OTAN, pues ya eras el malo malísimo, ¿no? Todo el tema de la guerra de Ucrania también, ¿no? El enviar tropas o no enviar tropas, el tema de países que llevaban décadas y décadas siendo neutrales y de repente han cambiado también su posición de neutralidad, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí sí que estamos viviendo, digamos, un clima de una... Bueno, luego todo lo que tiene que ver con el servicio militar, ¿no? Que ya empiezan a salir titulares de si vuelve, si no vuelve, etcétera, ¿no? Que nos ponen de nuevo, ¿no? En otras épocas, ¿no? Y que creo que tiene que ver con eso, con la banalización de la guerra y de la violencia, ¿no? Que poco bien nos hace, yo creo. Pero que tiene que ver también con el mundo en el que nos vivimos, como habéis dicho, ¿no? De hombres fuertes, ¿no? Y quizás esto sí que sea un poco peligroso, ¿no? Porque seguramente si yo tengo enfrente a un hombre fuerte de estos que me puede atacar, que me puede invadir, que me tal, seguramente lo que la gente luego prefiera dentro de sus países, y con el tiempo lo veremos a corto o medio plazo, ¿no? Será precisamente líderes y políticos de ese cariz, ¿no? Es decir, yo quiero un político en España o en Francia o en Venezuela o en México o en Colombia, donde sea, que precisamente me defienda, o sea, un hombre fuerte que me defienda precisamente de los ataques que pueda sufrir de Estados Unidos o de Rusia o de otro país, desde luego. Eso puede ser quizás también el peligro.
Bueno, vamos a ver qué es lo que da de sí. Vamos a ver si... Iba a decir que las cosas se calmen, pero es simplemente un deseo, ¿eh? No tengo ¿Cuál? Ninguna cosa. No, que las cosas se calmen.
Pero es un, se calmen.
Pero es un deseo.
No, 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 se tienen que...
Que estos sátrapas se calmen, ¿no? Porque digo,
En todo caso, un sátrapa no se va a calmar. Yo creo que estamos demasiado calmadas el resto de las personas. O sea, y yo vuelvo a lo mismo, y te lo decía antes.
¿Hay también poca movilización?
No hay nada de movilización. No hay. O sea, hay una cotidianidad, es la coerción
sorda. A ver, ¿y cómo se explica esa... ¿Cómo se explica esa actitud?
¿Esa actitud?
¿Por connivencia?
Pues
¿o por despegue general? ¿O por individualismo? Sí, pero, a mí que no me toquen lo mío.
Sí, pero te voy a decir una cosa. No nos riñas. Que ibas a reñirnos ya. No te dejo reñir.
Venga.
Te doy la palabra, Emanuel.
No riño.
Soy el que estoy moderando la mesa.
No riño. Es que, a ver, Xavier, yo riño. A mí me gusta reñir.
Pues a mí no. A mí no me gusta que me riñan y no me gusta que aparezca.
Pero eso es lo mismo. A ver, esta gente no llega en una nave espacial y cae aquí, ¿no? Hay gente que les vota y les pone allí.
Pues claro.
Porque en el mundo no cabe un gilipollas más, nada más. Por eso,
no, señor.
¿Qué quieres que te diga?
No, señor.
Bueno, vale.
De ahí es donde yo estoy en desacuerdo y tú te pones ahora mismo en una posición de
hacer amigos.
No, vale. lo contrario. Tú
pues ya sé.
Te subes un peldaño, te subes en honesto y dices, yo soy más moral que vosotros.
No, yo no soy más moral que nadie.
Ahí es donde estoy en contra de todo este tipo de argumentaciones. Vale. Pues me imagino que habrá cantidad de factores que están influyendo en la escasa movilización. Uno puede ser que nos va bien.
Claro, por eso.
Sí, pero que nos va bien no es que seas gilipollas, ¿sabes? Si nos entendemos. A mí me puede ir bien realquilar la casa, quitar al antiguo inquilino y sacar más tajada.
Pero eso es lo mismo que la explicación de los venezolanos en Estados Unidos a los que les va bien hasta que de repente les llega la ayuda y les persigue.
¿Cuál es la alternativa a ser gilipollas
No me cortes con eso, no estoy hablando de esto. Yo lo que digo es, hay cantidad de gente que genera, digamos, y genera ese círculo vicioso, esa bola de nieve, haciendo ese tipo de movimientos. Luego, ese no es un gilipollas. Ese está sacando tajada la situación. Yo puedo estar sacando tajada porque a mí me va bien que vayan a África a robarles las tierras raras. Cuidado, que tú tienes unos mecanismos en el bolsillo que serán la consecuencia de eso. Claro, entonces, lo que quiero decir es que, primero, no hay movilización. Hemos visto en el caso de Gaza que no ha habido movilización. Solo al final se movió un poquitín la gente, pero no ha habido movilización. Hemos estado 70, 150, además no hemos estado en todas. Las convocatorias también han sido fragmentarias. Todo el mundo ha preferido ser cabeza de ratón. Entonces, todo eso está ahí. No tenemos un gobierno ni un partido en este momento en España que, salvo Podemos y no sé, que pueda hacer una protesta ritual diciendo que está en contra de esto. Joder, que acaba de decirnos Sánchez que está dispuesto a mandar gente a Ucrania y si hace falta Gaza y todo esto. Entonces, vamos a ver, ¿qué está pasando ahí? Que Sánchez no es gilipollas. Sánchez se adelantó unos meses a reconocer el derecho que tenía Marruecos sobre el Sáhara. O sea, que esos movimientos están ahí.
Eso, ¿quién se lo propuso? Vamos, propuso entre comillas. Claro, ¿quién se lo propuso? Pues el mismo Trump.
Claro, o Biden por lo menos, ¿no? Que le ayudó. Entonces, quiero decir que hay... Esto no es una cuestión de gilipollas o cuando se dice, no, es que hay más tontos que botellines. No, cuidado. Aquí puede haber una serie de intereses y luego habrá otros sectores que queriendo hacer un movimiento de resistencia o un movimiento o una movilización, pues igual no tienen instrumentos para entender lo que está sucediendo en el mundo, lo que está sucediendo a su alrededor. Y luego habrá otra muchísima gente que no quiere movilizarse porque cree que su suelo se va a volver resbaladizo. Que esto no es una cuestión de que unos son tontos, otros listos, unos van en contra de sus intereses. Cuidado, las racionalidades pueden ser muchas. Y yo puedo ser, racionalmente puedo decir, no, a mí que no me desmonten CAF. Vete, dile al currela de CAF que es un inmoral. Vete y se lo dices allí, se lo dices en Beasain. Y te monta un pollo. Claro, y vas a hacer desde aquí, vete allí.
Haz un programa, tampoco desde aquí se lo voy a decir.
Quiero decir que al final esa desmovilización, y luego como dice Zubero, ocurre.
Ahora no me des la razón que yo me voy a meter contigo ahora.
No, ya sé que te vas a meter conmigo, pero no me importa.
Claro que se va a meter contigo.
Pero claro, luego hay un elemento más. Cuando se tienen unas esperanzas en una supuesta juventud, es que esa juventud, para empezar, no existe. Y la que existe está absolutamente despolitizada y desideologizada. Y luego, ves que en lo de Gaza, en las charlas, en las conferencias, la media es de 60 para arriba, y normalmente mujer. Y eso es lo que hay. Y entonces dices, ¿y quién te va a movilizar? ¿Te va a movilizar el PNV? ¿Te va a movilizar ahora un movimiento de estos? ¿Zapatero se va a meter que le está vendiendo y comprando armas a Israel? ¿Se va a meter en esta pelea? Ay, que no, que vamos a ver. Vamos a hacer unos análisis un poquito más finos. Seguramente me caña.
No, si no es meter caña. O sea, que una cosa es explicar y otra justificar. O sea, en CAF, por ejemplo, yo creo que ha sido muy digna la posición que han tenido la gente trabajadora respecto de su relación con Israel. Y bueno, pues se han movilizado y han dicho que no querían, por lo menos el tema del tranvía, el famoso que van a hacer, o el tren que van a hacer allí, pues que no quieren colaborar. O sea, claro que hay muchas contradicciones materiales y hay muchas, y nos jugamos muchas cosas, o nos parece que nos jugamos muchas cosas de materiales, de vida y de seguridad cuando protestamos, ¿no? Pero bueno, pero eso que es una explicación no es una justificación. Entonces, pues tenemos que intentar ir un poco más allá de esa primera sensación. Y es verdad que hoy es muy difícil. Por ejemplo, ayer nos reuníamos un grupo de gente, que el 31 vamos a hacer una jornada a la mañana sobre economía de paz y economía de guerra, que vendrá Tika Font, aprovecho para hacer un anuncio, vendrá Tika Font, que es una experta desde hace mucho tiempo en análisis de la guerra, la industria militar, etcétera. El 31 de enero lo haremos en Escolapio, será abierto, bueno. Y ahí estábamos un grupito de gente y pensábamos en eso, ¿no? En por qué no somos capaces de generar espacios de movilización, pues como los hubo en los años 80 y 90, ¿no? Con el tema de la insumisión, el desarme nuclear, la guerra nuclear, la OTAN, etcétera, ¿no? Nos está faltando, y tal vez hoy la coyuntura es muy complicada, porque todo lo que se nos está diciendo es que nos hemos quedado solas y solos en Europa, que ya no nos defiende Estados Unidos y que tenemos que defendernos nosotras mismas. Y que la única forma de defendernos es a través de los ejércitos. Sabemos, pero eso lo están diciendo los medios de comunicación todos los días. O sea, todos los días, ¿no? Y dentro de poco, seguramente, pues habrá gente que estaba en contra del 5% de gasto del militar, PIB, porque lo había dicho Trump, ya lo dirá, estamos de acuerdo en nombre de Europa. O sea, estamos en esa situación. Es complicado, pero bueno, pero tenemos que trabajarlo, tenemos que trabajar ahí. Y tenemos que superar miedos. Y no podemos caer en decir, como yo quiero que lo mío esté no sé qué, porque eso no será ser gilipollas, pero es peor, es ser inmoral. ¿Eh? Es ser inmoral. Entonces, o sea, yo casi prefiero que seamos gilipollas que inmorales. O sea, a mí me preocupa más la inmoralidad en la que podemos caer, ¿no? O sea, decir, no, yo voy a defender lo mío, porque eso no funciona. O sea, estamos en un mundo tan absolutamente interrelacionado que eso no va a funcionar. Y tú no puedes estar... O sea, y lo que decía antes Unai, que es muy cierto, ¿no? Podemos optar al final por reforzarnos a través de nuestros liderazgos, de nuestras armas y tal y cual. O sea, pensar que nuestra fuerza nos va a proteger es confiar en la debilidad de las demás y de los demás. Y claro, los demás harán la misma jugada. Entonces, esto ya está también perfectamente estudiado y visto en la historia, ¿no? Que es la carrera armamentística, el rearme, la acción-reacción. O sea, o somos capaces de desarmarnos y materializarnos un poquito y asumir algunos riesgos, o si no, pues estamos jugando el juego del enemigo.
Entonces... Bueno, mira, hay un oyente que escribe y dice, hay una historieta de una vaca, un pájaro y un gato. El pájaro se resguardó con la vaca y esta le cagó encima. El pájaro estaba calentito, pero como olía mal, salió fuera y el gato le atrapó. Bueno, Aleja, si estás calentito en la mierda, ¿para qué enfrentarte a Trump? Bueno, pues eso. Dice, por esto creo que hay mucho silencio frente a Estados Unidos. Bueno, hacemos un paréntesis.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
Psicología Matilde García ofrece al paciente un tratamiento personalizado y no invasivo en el cuero cabelludo de medicina regenerativa, adaptándose a las necesidades de cada paciente y consiguiendo resultados muy visibles de forma natural. Tricología Matilde García, en Clínica La Sailecu, Alameda Recalde 5, Bilbao.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Cuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barnices al agua, aceites y teñidos. A Cuchillados Tour, 639-10-3090 y a cuchilladostour.com. ¡Personalizamos tu madera!
Bai Horize amplía su actividad con la apertura de su Caldari y Sarra, donde dispondrás de una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono. Pollos, codillos, chipirones, bacalao al pilpil, alubias y lo que quieras. Su Caldari y Sarra. Nueva apertura en Luis Petralanda 8, Basauri. ¡Acércate!
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia, en esta sintonía. Por cierto, que no quería que me dejara también alguno de los otros temas, que ha habido un temas relevantes, ¿no? Ese acuerdo, por ejemplo, entre el Gobierno Central y la Conferencia Episcopal para resarcir, en cierta medida, pues a un buen número de víctimas. Es cierto que muchas víctimas no están buscando ni siquiera una reparación económica, pero sí buscan la verdad, buscan justicia, buscan una reparación absolutamente personal, ¿no? Es verdad que durante mucho tiempo se ha estado dándole vueltas y mareando esta perdiz, y al final, pues bueno, se ha llegado a ese acuerdo, ¿no?, para reconocer a las víctimas. Eso siempre es positivo. Aquí, la verdad es que en Vizcaya, en Bilbao, se había hecho una experiencia distinta con una comisión que llevaba trabajando desde hace unos años, precisamente con víctimas de abusos sexuales en el entorno de la iglesia, y se estaban dando pasos relevantes, ¿no? Y en parte, bueno, ese tipo de comisiones son las que han servido ahora para sustanciar un acuerdo, que siempre es positivo, porque se han encontrado muchas veces desamparadas, vejadas y olvidadas muchas de estas víctimas, ¿no?
Bueno, las víctimas tendrán que decir si es positivo.
No, bueno, porque hasta parece que algunas, bueno, se han manifestado.
Yo lo que digan las víctimas, ¿vale? Entonces, a mí lo que me dio una vergüenza absoluta y mucha rabia fue la foto.
Sí.
O sea, la foto en la que aparecen presentando ahí el responsable de la Conferencia Episcopal, de la Conferencia de Religiosos y Religiosos, y Bolaño. Como si estuviesen presentando el Premio Planeta, me dio una vergüenza absoluta, o sea, pero absoluta, o sea, me sentí mal. O sea, no sé, tenían que haber salido, pues no sé, con las vestiduras rasgadas o alguna cosa, no sé, algún acto de contradicción. O sea, no es ningún éxito, no es nada por lo que les tengamos que aplaudir. O sea, es algo que tenían que haber hecho hace mucho tiempo y no han hecho, eso en primer lugar. Yo estos días me acordaba mucho de lo de la piedra del molino, ¿no? O sea, eso de que quien escandaliza a uno de estos pequeños, más vale que se ate una piedra de molino al cuello y se tire al mar, ¿no? O sea, a mí me ha dado mucha vergüenza la forma que se ha presentado. Entonces, si las víctimas dicen que está bien, pues yo adelante con ello. O sea, eso sin duda. Pero de verdad que me ha dado una vergüenza y incluso un asco absoluto. Tengo que decirlo.
Sí, bien, bien.
Vas a ir a Ratzinger, que decía Forges, ¿te acuerdas? Y la verdad os hará liebres.
No, pero las formas no son las más adecuadas.
No, pero no, la foto no es la más adecuada. Probablemente ni el fondo, pero el tema es que yo reconozco que he seguido bastante menos ese tema y que lo desconozco en gran medida, ¿no? Pero sí me parece que es un buen criterio el que dice Imanol de que lo que digan las víctimas, ¿no? Y que, desde luego, se está haciendo tarde también y probablemente se estará haciendo muy parcialmente también. Esto es como lo de la memoria, ¿no? O sea, que al final luego es muy difícil que este tipo de cosas, si no se ha reconocido desde el principio y se reconoce absolutamente, y pues es muy difícil que luego se pueda arreglar.
Sí, luego hay una derivada en este acuerdo, por lo menos por lo que yo he leído, y es que, bueno, de alguna manera la Conferencia Episcopal ha conseguido que el gobierno se comprometa en hacer algo parecido o sea, velar un poco porque no ocurra este tipo de cosas en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Que es una forma de esparcir la responsabilidad. Yo creo que la Iglesia tiene un problema particular con la sexualidad. Lo tiene. Particularmente. Luego, en general, toda la sociedad lo tiene, porque somos sociedades patriarcales, machistas, violentas, ¿no? Pero la Iglesia tiene luego su especificidad. Entonces, a mí no me gustaría que esto se utilice como para decir, ves, al final un poco pasa en todos los sitios, ¿no? Que es un discurso que ha utilizado mucho la Iglesia, ¿no? Sí, pasa en todos los sitios, pero por razones distintas. Hay herramientas distintas de opresión, de poder, jerarquías distintas y culturas distintas de la violación y de la violencia sexual. Y la Iglesia tiene la suya y tenemos que hacérnoslo mirar. Porque no podemos simplemente decir, aquí pasa lo que pasa en todos los sitios. En todos los sitios pasa porque somos sociedades patriarcales, machistas, violentas, pero en la Iglesia pasa de una forma particular y en unos contextos particulares. Y creo que todavía ahí no sé si hemos hecho suficiente reflexión, me parece.
Y luego hay, como hemos comentado antes con lo del tema de Maduro, ¿no? Por ligarlo un poco, ¿no? Que se justifica, ¿no? La intervención, es que es un dictador. Y aquí seguramente nos pase lo mismo muchas veces, ¿no? Es que era cuando Franco, ¿no? Y entonces ya parece que, bueno, es que era otra época, ¿no? Parece que se intenta disipar con que era otra época y otros contextos, ¿no? Donde había otras instituciones incluso que donde también ocurrían este tipo de cuestiones y más graves.
Pero no fue solo cuando Franco, ¿eh?
Por eso. Pero que muchas veces parece que no ha sido cuando Franco, ¿no? En aquella época, hace mil años, ¿no?
Sí, bueno, yo por ejemplo, en uno de los elementos que dice Imanol, sí que coincido, ¿no? La Iglesia, por ejemplo, ha insistido siempre en que es el 1%, de los abusos solamente lo que ha afectado a la Iglesia. Ya, pero tenemos una realidad que es esa constatada, ¿no? La Iglesia se ha sentido perjudicada, dice, porque en cierta medida solamente se ha puesto la lupa en los abusos en la Iglesia, ¿no? Y no en otros ámbitos. Y bueno, cada uno que tenga que asumir lo suyo. No te justifiques diciendo que lo mío es menos que los de otros, ¿no? Y lo tuyo ha sido muy grave, vamos. Entonces, bueno, esa es la realidad, es lo que pasa. Y no fue cuando Franco. Aquí, por ejemplo, cuando hablábamos, fíjate, voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver, ¿no? Pero cuando hablábamos del robo de bebés. Claro, esto empieza con el protectorado de la mujer en la época franquista, pero esto se extiende hasta el año 90, ¿eh? O más, ¿eh? O sea, estamos ya fuera de Franco, o sea, fuera de todo eso.
No, y se va, y desgraciadamente, esto es como lo del caso que hemos dicho de Minneapolis y todo esto, en el fondo, cuando hay ámbitos de impunidad, evidentemente, pues se va generando unos comportamientos absolutamente, pues eso, ¿no?, brutalistas o se van generando, pues, comportamientos al final en el que uno se copia a otro, y esto seguirá sucediendo. O sea, lo que se trata es que en todos estos ámbitos, las posibilidades de que crezca una estructura de impunidad se reduzcan, ¿no? Porque esto seguirá sucediendo. O sea, aunque la Iglesia lo reconozca, sucederá mañana, pasado y tal, porque eso, estamos donde estamos en la estructura que estamos. Entonces, de lo que se trata es que pase lo menos posible, además se denuncie. Porque también sabemos que hay bullying, pero luego nadie denuncia. Y luego cuando llegamos a un caso extremo, pues decimos, joder, es que nadie denunció. Es decir, yo sí creo que hay, pues en la medida en que se puedan articular, pues yo qué sé, mecanismos para que la gente, viéndolo, siendo consciente, lo denuncie, y además lo denuncie como una obligación casi moral, pues esperemos que
y
sea
ahí es
eso.
Importante dar credibilidad a las víctimas. Dar credibilidad. Y puede que alguna vez nos equivoquemos al dar credibilidad, pero lo malo es que nos equivoquemos al no darla. Entonces hay que dar credibilidad, porque eso es lo único que genera espacios seguros para las víctimas. En este caso, y en el caso de la violencia machista, etcétera. Entonces hay que dar credibilidad a las víctimas.
Imanol Zubero, Xavier Ayerdi, Unai Aedo, que tengáis un buen día, una buena jornada. Cerramos ya aquí este capítulo. Juanma Jubera llega con las últimas noticias. Luego Agustín Herraza está ya con sus asuntos exteriores, bueno, para pasar una mañana increíble. Y volveremos el lunes. Así que sed felices y haced felices a los
increíble
demás.
Increíble va a ser.
Increíble.
Como el resultado de Arabia.
Como siempre. Empezamos ya a molestar. Empezamos a molestar ya. Venga, abur. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Oh, when the alarm goes off, I just won't know.